Lo digo de verdad porque luego hay veces que se os va la cabeza y escribís como si estuvieseis hablando con un colega en WhatsApp y no es el caso. Fijaos, vamos a centrarnos ya en ver los resultados de la APP1. Para entender, antes de ver exactamente la tabla de resultados de la APP1, que por cierto, la colgaré en el foro en un mensaje que sea resultados APP1, ¿de acuerdo? En este caso será monstruo de resultados APP1. Y ahí colgaré la tabla que también está en la presentación esta, porque sobre esa tabla os pedirán que calculéis determinadas cosas, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos y no tendrá más complicaciones, no te asustes, ¿de acuerdo? Eso es. Mirad, antes quiero que entendáis determinados conceptos para poder sacarle partido. Y uno de ellos, fijaos, es dentro de los complementos de la genética mendeliana, que está en el final del tema 2, veréis que hablan de la herencia intermedia. Lo suyo sería que estos temas ya los tuviesen leídos y aquí le pudiésemos sacar partido, porque si no, no vamos. Bueno, el tema de la herencia intermedia. Si entendemos cómo funciona la herencia intermedia, no nos costará entender el fundamento de cómo funciona la genética cuantitativa. ¿De acuerdo? Que es el tema 3. Sí, el tema 3. Eso es, ya se me van los números. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Os adelanto directamente. Es mendeliana toda aquella, que cuando estamos hablando de un gen codifica una característica, es decir, una característica, la que sea, por ejemplo, el color de la planta, el color de guisante, es un gen, la expresión de ese gen da lugar al color de guisante, ¿de acuerdo? Es, por lo tanto, herencia monogénica, toda la herencia monogénica es mendeliana, eso es lo que caracteriza al tema 2. El tema 3 se siguen las mismas leyes, pero no se ven tan fácilmente, puesto que es el fenómeno de la genética cuantitativa es, por definición, poligénica. Es decir, son varios genes los que explican o los que necesitan expresarse para definir una característica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, el caso de la herencia intermedia nos sirve para entender, en un caso monogénico, como es este, por eso está en el tema 2, cómo funciona igual, pero con más genes. ¿Vale? Fijémonos en el don Diego de Noche. Que esa es la flor esta que tenéis aquí, es la flor del don Diego de Noche. Ya, aquí se ve todo esto un poco palidicho todo, ¿no? Y si se apaga la primera, ¿no hay posibilidad de apagar aquí la primera? Es que, no, al revés, aquello lo podéis encender. Lo suyo sería que apagar esta. Venga, a ver si lo consigues. Que te veo que estás investigando. Eso es. Ahí se verá mejor, digo yo. Si esto se apaga, esto se verá mejor en mí. ¿No? ¿Se vea un poco mejor? Bueno. Bueno. Pues que sé, pero no, mejor se verá. No se verá bien, pero se verá mejor. Eso es. Sí, porque a lo mejor, bueno, se ve bastante decente para lo que se suele ver. A ver, esta es la flor del don Diego de Noche, ¿de acuerdo? Fijaos, en vuestro texto dicen, y con mucho acierto, que si Mendel hubiese utilizado el don Diego de Noche en vez de la planta del guisante, pues le hubiese costado más. No significa que no puedas, pero es que no se ve tan fácil. Entonces, te hubiese costado más descubrir cuál es el mecanismo por el cual se produce esa herencia, ¿de acuerdo? Acordaos que la primera ley de Mendel lo que hablaba es, lo único que nos decía al final, es que aparecían, que en la primera generación no aparecían, en la segunda generación aparecían características que habían estado dos generaciones antes. Y eso era sí, y solo sí, porque se segregan los alelos del heterocigoto, es decir, las variantes que tiene de un solo gen, eso es lo que significan alelos, que tienes una que te vino de padre y una que te vino de madre, ¿vale? Se separan al formar los gametos sin experimentar cambios. Eso es lo que nos dice la ley de segregación. Eso es lo que significa segregar, separar. ¿De acuerdo? Y se separan sin experimentar cambios. Entonces, eso lo vio, acordaos, que siempre hemos dicho que una de las condiciones o de las características del experimento de Mendel que le permitió descubrirlo era que se fijó en características que se expresaban cualitativamente, que eran de una manera o de otra, no tenían toda una gama intermedia en la que podían presentarse. Es decir, los guisantes o eran amarillos o eran lisos. O eran amarillos, perdón, o eran verdes. O eran lisos o eran rugosos. Eran dicotómicas, o de esta manera o de esta. Pero no había amarillo más verdoso, más verdoso, más verdoso y verde, ¿entendéis? Sino que era o verde o amarillo. Tú coges un guisante y rápidamente podías decir si era verde o era amarillo. ¿De acuerdo? Pero si hubiese todo un continuo en medio, te hubiese costado más saber a qué grupo pertenecía, ¿no? Entonces, fijaos, de esa manera, esa era una de las características fundamentales. En el Don Diego de Noche, fijaos, vamos a replicar, se replica el experimento de Mendel, pero con el Don Diego de Noche, esto es, como veis, el experimento clásico de Mendel por el que llega a descubrir la primera ley, ¿no? Fijándose solo en una característica, genera una generación parental, de ahí la P, genera después, por cruce de esta generación parental, que son dos líneas puras, genera una primera generación filial y luego dividiendo por la mitad la primera generación filial, la cruza entre ellos y da lugar a una segunda generación filial. O sea, abuelos, padres e hijos. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Acordaos que la generación parental de Mendel, igual que aquí, son dos líneas puras. Es decir, después de autofecundar las plantas de Don Diego de Noche con flor roja durante 8 generaciones, te ha salido siempre flor roja, y entonces dices, esto es una línea pura de flores rojas, ¿de acuerdo? Con las blancas, exactamente lo mismo. Estas son las dos líneas puras, por lo tanto, si tenemos pares de genes, ¿no? Porque tenemos pares de cromosoma y un gen solamente es una posición, un locus, en ese cromosoma donde siempre va la información que lleva las instrucciones para fabricar una proteína, ¿de acuerdo? Y tú tienes dos pares, un cromosoma que te vino en el espermatozoide y un cromosoma homólogo que vino en el óvulo. El mismo trozo en el mismo gen en el mismo cromosoma lleva la información de esa proteína. Tenemos dos juegos, uno que nos vino en el espermatozoide y otro en el óvulo, ¿no? Entonces, si siempre durante 8 generaciones he tenido flores rojas, sé que la información que me ha venido en el óvulo y la que me ha venido en el espermatozoide es de flores rojas. Por lo tanto, sé que esto es homocigoto dominante. Fijaos que le llama al carácter que le da el color rojo a la flor, le llaman A1, ¿vale? Es un gen A que tiene dos alelos, A1 y A2. Como que guarda como imagen, ¿vale? A1 y A2. Fijaos, este es A2. Pues que aquí no sé por qué está borrado, pero aquí se ve los gametos, ¿no? Como es A1, el genotipo de la que da flor roja, suponiendo que el que da color es A1, pues decimos, como es flor roja, 8 generaciones seguidas, tiene que llevar dos copias de A1. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice. Este llevará A2 en su genoma. ¿De acuerdo? Todos los gametos, que son la célula, el cigoto es diploide, pero los gametos son haploides. Entonces, los gametos, fíjate, el 50% de los gametos saldrán de esta copia y el 50% de esta copia, pero todos, como todos llevan exactamente la misma información, porque las líneas puras son homocigotas, fíjate, todos los gametos de las plantas de flor roja llevan la información A1 y todos los gametos de la planta de flor blanca A2, ¿no? ¿Sí o no? Con lo cual, este genotipo llevará el A1 del gameto de flor roja y el A2 del gameto de flor blanca, ¿no? Es el resultado de crear el híbrido, el resultado de cruzar dos líneas puras. ¿Sí o no? Eso lo entendemos, que ese es el genotipo de este. Ahora bien, si hubiese sido el color del guisante, si esto hubiese sido amarillo y esto verde, el resultado, la primera generación filial, nos hubiese salido amarilla, ¿os acordáis? De ahí que, el que se manifiesta en el heterocigoto es el dominante, ¿de acuerdo? Pero aquí, en la primera generación filial, nos sale algo que no es ni rojo ni blanco. Y rápidamente intuimos que es algo intermedio entre rojo y blanco, porque todo el mundo sabe que si coges rojo y mezclas rojo con blanco, te da rosa, ¿sí o no? Y mira por dónde me sale rosa. Algo hay aquí, entonces, fijaos, coges, divides por la mitad las plantas de la primera generación filial y las cruzas entre ellos y te da esto. Fijaos que esto que hacen aquí con rayitas, esto es poner, si las plantas de flor rosa que van a hacer de machos, el 50% de sus espermatozoides, fíjate, llevarán la información, el gameto con la información A1 y el 50% con la información A2. ¿De acuerdo? Y las que vayan a ser hembras, igual con los óvulos. Esto es lo mismo que hacer un cuadro de Punnett. Hacer esto con las rayas es lo mismo que hacer un cuadro de Punnett, que a muchos se os hace perla el cerebro con estas cosas. Fijaos, es tan simple como un cuadro de Punnett lo que hace es cruzar todos con todos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienes que poner son los posibles gametos de un sexo en uno de los ejes del cuadro de Punnett. Posibles gametos masculinos, por ejemplo, A1 y el otro A2. ¿No? Fijaos, y aquí igual, posibles gametos del otro sexo, A1, ¡wow! Es que es dificilísimo esto del ratón, y A2, ¿de acuerdo? Tenía que tener aquí un boli de eso para pintar con el boli y hacerlo más fácil. Fijaos, si así se hacen los cuadros de Punnett, son dos gametos que llevan información haploide, y lo que juntas dentro del cuadro es la información que lleva el cigoto, sumas la que vienen los dos gametos, ¿de acuerdo? Entonces, este cigoto que se forme con este gameto y este, ¿qué genotipo tendrá? ¿A uno qué? A uno a uno, eso es diploide, a uno, ¿de acuerdo? ¿Este? A uno a dos, a dos, ¿de acuerdo? ¿Este? Voy a poner directamente el número solo, porque ya sé que la siempre está, ¿de acuerdo? 22, fíjate. ¿Y este? 21 o 12, ¿vale? Es decir, ¿qué más dará? 1, 2. Quiero decir, pero me da igual, que ¿por qué vas a poner primero el de un sexo y el del otro? Al final llevas dos juegos de gametos, ¿sabes? A 1 a 2. Es decir, en este caso, fijaos, el que sea 1 a 2 o que sea 2 a 1, no da exactamente igual. Que seáis conscientes de ello, ¿de acuerdo? Porque en realidad tú no sabes, o sea, una vez que se forma el cigoto...
Sí, lo que quiero decir es que no concuerda, porque tú tienes en la fila de A2,
¿sí?
En la columna de A2, que eres 1 y 2, que eres 2, 2.
No, perdón, este... perdón, este es 1, 2 y este es 2, 2. ¡Joder, qué tonto soy! Menos mal que Javier tiene cara de estar, confianza suficiente para decirme... Casi que bufa. Vosotros os calláis como si... No. Soy humano, evidentemente. Soy tonto. No se había entendido. Eso es. A 1, a 2 y este a 2, a 2. Perfecto. Fíjate, creía que erais más torpes y que le estaba dando importancia. Qué tonto soy. A 1, a 1. Como veis, fijaos, aquí pone exactamente lo mismo que aquí. Es decir, el 50% llevan el heterocigoto, que es a 1, a 2, ¿no? Dos de cada cuatro son... Se me ha ido aquí al blanco, rosas, por lo tanto a 1 a 2, 1 de cada 4 a 1 a 1, que es esto de aquí, no, esto de aquí, perdón, como estamos, y otro de cada 4 a 2 a 2, que es esto de aquí. El caso es, lo veis, ¿no? Que es lo mismo el cuadro de Punes que esto. Uf, qué tarde, es que ya estas horas, un jueves, ¿eh? Fijaos, lo tenemos, ¿no? Sabemos cómo es. Entonces, fijaos, realmente... Esto se da así porque se separan los gametos. O sea, la ley de segregación se cumple. Pero verlo era mucho más difícil si se hace con el don Diego Meche. Pero como veis, es la ley de segregación se cumple. Ahora, ¿por qué ocurre esto y por qué el resultado de esos genotipos es este fenotipo tan extraño? Pues porque, fíjate, entre estos alelos no se da una relación de dominancia o recesividad. Entre estos alelos, es decir, cada alelo son alelos, lo que se llama genética cuantitativa en todo el tema 3, poligénica. En este caso, al ser monogénica, no se menciona así, pero fijaos, en realidad, el fenotipo depende de la suma de la cantidad de característica que aporta cada alelo. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué cantidad de característica es pigmento para que te salga la flor? Entonces, fijaos, si tú pones y dices que el alelo A1 aporta una cantidad de pigmento y el alelo A2 aporta cero cantidad de pigmento, ¿de acuerdo? Si tu genotipo es A2A2, como le ocurre a la generación parental de flores blancas, llevas 0 más 0, un total de 0 cantidad de pigmento. Cuando generas 0 cantidad de pigmento, el resultado es que tu flor es blanca. ¿De acuerdo? Fijaos, porque el color, cuando es color pigmento y no color luz, es así. O sea, los colores, no es lo mismo el color pigmento que el color luz. Tengo una hija que estudió Bellas Artes y lo conozco bien. Porque yo soy daltónico y para mí el color me da igual. No, es justo al revés. Fíjate, el color pigmento, la suma de todos los colores, si tú mezclas todos los colores y lo juntas, te sale el negro. En realidad te sale un marrón muy guarro, pero si lo juntases del todo, te saldría negro, ¿de acuerdo? O sea, el negro lleva la unión de todos los colores pigmento. Sin embargo, la luz, todos sabemos que es la luz blanca la que se descompone en todos los colores, ¿no? Entonces, fíjate, la unión de todos los colores luz da la blanca, la unión de todos los colores pigmento da la negra. Entonces, fijaos, aportar ninguna cantidad de pigmento en uno de tus juego de par de genes, en uno y en el otro, da lugar a que no tengas nada de pigmento en tus flores y tus flores salen blancas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si llevas a uno, ¿qué cantidad de pigmento lleva las de flor roja? No, lleva dos, tienes dos juegos, a uno y a uno. Entonces, uno más uno, llevas una cantidad de pigmento, dos. ¿Sí? Porque se suma, por eso son alelos aditivos. La adición es la suma, acordaos del cole. Entonces, alelos aditivos. Cada alelo aporta una cantidad de característica y el fenotipo es el resultado de sumar lo que cada uno de tus alelos aporta. ¿De acuerdo? Entonces, A1 más A1, 2. 2 da lugar a una flor roja. Ahora, ¿cuánta cantidad de pigmento llevan los del heterocigoto, que es A1, A2? 1, ¿no? 1 de la 1 y 0 de la 2. Un total de pigmento de 1. Con 1 tienes la mitad de color que con 2. Qué curioso, ¿eh? Y si teniendo el doble sale rojo, teniendo la mitad sale rosa. Entendemos cómo funciona. Fijaos, esto puede dibujarse así. En un gráfico de barras tendríamos esta segunda generación filial. Esto suponer que es una barra. ¿De acuerdo? Es que de verdad, lo del ratón, y encima si la alfombrilla, esto es... Mirad, esto, esta segunda generación filial, este resultado se podría haber dibujado así en un gráfico de barras. ¿Sí o no? Así, siendo flores rojas, ¿de acuerdo? Aquí, flores rosas, ¿de acuerdo? Y aquí, flores blancas, ¿sí o no? De manera que la barra de las rosas es el doble que el de la blanca y de la rosa, y la barra de la blanca es igual que la de la rosa, ¿sí o no? Fijaos qué forma tiene esto. Si esto lo unimos, esto tiene forma de U invertida, que dicen, ¿no? Imaginaos que lo hago bien. Tiene forma de U invertida. Es la famosa campana de Gauss o curva normal. ¿Vale? Cualquier característica que su expresión, en su realidad se debe a la expresión de genes aditivos que se expresen en una población lo suficientemente grande, la distribución de esa característica en la población tiene una campana de Gauss como dibujo. En todos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si dijésemos estaturas de alumnos de fundamentos de psicobiología en Móstoles, haríamos una gráfica con todas las estaturas y tendríamos una mayoría de estaturas en el medio. Más o menos entre unos 60, unos 75, estaría unos cuantos más altos, unos poquitos más bajos. ¿Entendemos? Siempre la mayoría en el centro y unas colas extrañas de muy bajitos y una cola extraña muy altos. Eso sería lo normal. Toda característica se distribuye así. Fijaos que como solamente se debe a la acción de un gen con dos alelos, nos da tres grupos de resultado. Pero si en vez de depender el color de un solo gen dependiese de dos, dependiese del gen A y del gen B, el resultado también habría que sumar lo que cada alelo debe aportarse. ¿Entendéis? Simplemente al depender de otro nos va a dar un final en el que haya más escaloncitos de estos porque hay más posibilidades. ¿Entendemos? Nos saldría más, nos saldrían flores de rosa fuerte, flores de rosa palo, ¿entendéis? Nos darían más gama, más posibilidades. Simplemente es así, es decir, la genética cuantitativa funciona a todos los niveles igual que la herencia intermedia, solo que con más genes y cada gen con sus alelos y cada alelo que aplique lo que sea. ¿Entendéis? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la realidad? Simplemente quiero que descubráis esto. ¿Vale? Que os servirá a la hora de coger y leer el capítulo 3 en el que empezaréis a ver un montón de gráficos así de barras y empezaréis a entender si os acordáis del Don Diego de Noche y de que el resultado final es la suma, o sea, el fenómeno, el fenotipo, lo que yo veo, es la suma de lo que en tu genotipo cada alelo aporta de esa característica, pues lo entenderemos. Veréis cómo lo podemos entender.
La suma global normal.
Sí, sí, una curva normal es lo mismo que la campana. O sea, el campana de Gauss se llama por la forma y porque Gauss lo llamó así. Pero es esa, quiero decir, es lo que ocurre es la distribución normal.
La distribución normal no es así, no es la mitad de las piezas y la normal, ¿no?
Sería... La normal cuando te refieres a la perpendicular. Sí, sí, pero no la curva normal.
La curva.
Curva normal. Hoy día tenéis toda esta, todavía esto, aunque no lo vean los otros, lo tenéis aquí. Mira la curva normal, como una campana de Gauss. ¿Lo es? Eso es. Otra cosa es que se diga la normal, cuando estás hablando de rectas y estás diciendo la normal a un plano es la perpendicular a un plano. ¿De acuerdo? Pero la curva normal es esa, la campana de Gauss, que es en la que se distribuye cualquier población así. Eso es. Eso es lo que significa. Genes aditivos significa que son aquellos que funcionan de manera que el resultado final, el fenotipo, depende de la suma de lo que cada alelo tuyo aporta de esa característica. Lo del Don Diego de Noche, esos alelos el don Diego de noche, porque ese no funciona entre condominante o recesivo, ¿entiendes? Sino que funciona sumando, aditivo. Eso es. Si son aditivos, no son recesivos o dominantes, son porque el resultado final es lo que suma. Cada alelo aporta una cantidad de características. Quedaos con eso. Se podría decir, quiero decir, dominante o recesivo, recesivo tiene un concepto relativo al cierto, Si dominante es el que se manifiesta en el heterocigoto, y aquí digamos que sí se manifiesta al salir rosa, si consideramos que se manifiesta al salir rosa, diríamos que es un caso de codominancia. Pero en vez de eso llamamos herencia intermedia, porque el resultado del cruce de las dos líneas, que es puras, que son extremas, es un caso intermedio. ¿De acuerdo? Pero sí, que tiene ese... Si consideramos que el que salga el rosa es porque se expresan los dos, tanto el blanco como el otro, que sí, sí que podríamos decir que sería una especie de codominancia excepcional. ¿De acuerdo? Pero quedaos con eso, con que la dominancia y recesividad suele hacer referencia a que cuando se expresa uno, el otro se anula. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Se anula la expresión del otro. Entonces, fijaos, genética cuantitativa de la conducta, que es de lo que va esta práctica del tema 3. Y fijaos, dentro de este tema hay un concepto que es de lo que va esta práctica, que es el de heredabilidad, porque el objetivo de esta práctica era calcular la heredabilidad de los rasgos de personalización. Bien, ¿te acuerdas, no? No me lo has dicho sin, por compromiso, eso es. Entonces, fijaos, quiero que entendáis esto bien. Conectad conmigo. Heredabilidad es la proporción de variabilidad, ¿de acuerdo?, atribuible a diferencias genéticas. La proporción de variabilidad de la característica que sea, proporción de variabilidad. Si es las estaturas de aquí que hemos visto, pues imaginaos, si el más pequeño mide 1,50 y el más alto 1,90, diríamos que hay una variabilidad de 40 centímetros, ¿no? Bueno, pues, ¿qué proporción de esa variabilidad se debe a los genes, a diferencias, a que tenemos diferentes genes? ¿Vale? Es decir, si todos tuviésemos el mismo gen que nos empuje a tener la estatura, ¿cómo, qué variabilidad habría? Habría una variabilidad mucho menor cuanto más heredable sea, más influencia tengan los genes, ¿no? Si todos tuviésemos el mismo gen, seríamos más homogéneos. Si depende, en realidad, todos tenemos el mismo gen, pero no depende de herencia genética, sino ambiental, fundamentalmente, dará igual que todos tengamos el mismo gen, vamos a tener la misma variabilidad, ¿entendemos? ¿Cómo se reduce la variabilidad en función de los genes? Eso es lo que nos está diciendo la heredabilidad. ¿Qué proporción de esa variabilidad es atribuible a los genes? Por supuesto, el resto de la proporción de la variabilidad es atribuible al ambiente. ¿De acuerdo? O genes o ambiente. En realidad, fijaos, este concepto de heredabilidad, yo siempre os comento que es un concepto en ciencia muy superado. Es decir, todo en realidad depende de... Todo lo que tenga una cierta influencia genética depende de la interacción entre genes y ambiente. Es decir, los genes te dan la posibilidad, pero al final esto se tiene que manifestar en un ambiente. Digamos que tú tienes una herencia genética, eres una vaca lechera, y tienes una herencia para dar 70 litros de leche al día, pero si hay sequía y no bebes, probablemente no de 70 litros. Entendemos que al final, aunque tengas una influencia genética, una predisposición genética, necesitas una exposición ambiental. Y al final todo es debido a esa mezcla de interacción entre genes y ambiente. Pero aún así, fijaos, para sacar partido a esta práctica, vamos a comprender algunos aspectos que además os servirán para entender el tema 2. Estamos hablando, como veis, de esta palabra, variabilidad. No nos fijamos, por lo tanto, en la media de estatura, sino en la variabilidad que tiene esa estatura. Estamos fijándonos en variabilidad. Por lo tanto, el estadístico que tenemos de referencia se llama varianza, en el que nos vamos a fijar. Estos famosos análisis de varianza, ANOVAs, que se hacen en los estudios, etcétera, etcétera. Bueno, pues, la varianza es el estadístico que refleja la variabilidad. ¿De acuerdo? La varianza que, en los resultados que nos dan a nosotros, en vez de varianza, nos muestran la desviación típica. Fijaos, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, es directamente proporcional a la varianza. Es una medida de dispersión de la muestra, al fin y al cabo, ¿no? Fijaos, si yo gano 5.000 euros, ¿vale?, y tú ganas cero, que prefiero en el ejemplo comprenderme, ¿no? Entre los dos ganamos 2.500 cada uno, ¿no? Es decir, la media nuestra es que ganamos 2.000 nietos. Pero esa media no es representativa ni de mí que gano 5.000 ni de ti que ganas cero. ¿Sabéis por qué? Porque cuanto más dispersa sea la muestra, más variabilidad haya, menos representativa es la media, ¿eh?, de cada uno de nosotros. Lo entendemos, ¿no? Nos cuenta que es la misma media que si yo gano 3.000 euros y tú 2.000. 2.500 es la media. Pero esa media es mucho más representativa de mis 3.000 euros y de tus 2.000 euros. ¿Sí o no? Con lo cual, fíjate, además de mirar una media, tenemos que fijarnos en la variabilidad de esa muestra. Cuanto más variable sea, menos representativa es la media. Entonces, fijaos que eso es un concepto que quiero que tengáis claro. El caso es que nos vamos a fijaros en la variabilidad. Y el estadístico que se utiliza para fijarse en la variabilidad, fijaos como digo aquí, es la varianza, que la abreviatura es V. Entonces, fijaos, podemos decir que la variabilidad, fijaos lo que he dicho antes, al final la variabilidad de cualquier característica que se deba a una expresión de los genes y al ambiente es el resultado de la variabilidad de genes que haya y la variabilidad de ambientes a los que nos sometemos, ¿no? Esa es la historia. Entonces, fijaos, eso se expresa matemáticamente así. V de T, que es varianza total, es igual a la varianza genética, a que no tenemos los mismos genes. A mí, con mis genes, me hacen que vaya a medir esto y a ti te hacen que vayas a medir esto. ¿Entiendes? Más, no tenemos los mismos ambientes. Es decir, yo a lo mejor tuve una infección con 2 años que me afectó y tuve 3 meses que no di el estirón que tenía que haber dado. ¿Entendés? Y tú sí. O pasé hambre o cualquier otra cosa. O tuve que estar en una cueva y no me dio el sol y no asimilé vitamina D. Lo que queráis. ¿De acuerdo? Fijaos que es eso. Pero todo es debido a la variabilidad genética y la variabilidad ambiental. Esto lo entendemos, ¿no? Variabilidad total es igual a la variabilidad genética más la variabilidad ambiental. Ya está. No hay que pensar en otra cosa. Heredabilidad, fijaos, se abrevia como H mayúscula al cuadrado. Eso es heredabilidad, H al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto, si nos dice que la heredabilidad, por lo tanto, es la proporción de variabilidad, el total de la variabilidad, ¿qué parte es atribuida a diferencias genéticas? Es decir, del total de variabilidad, ¿qué variabilidad corresponde a variabilidad genética? Esto matemáticamente es así. V de G partido por V de T. Es variabilidad genética dividido por la variabilidad total. Fijaos que si decimos, imaginaos, que como hemos dicho, hay la variabilidad de estaturas, ¿vale? La variabilidad total que hay es de 40 centímetros, como hemos dicho, ¿vale? Y digo, 20 centímetros de esos se deben a genes. Entonces sería variabilidad genética, varianza genética, 20, porque me han dicho, ¿no? 20, que son los 20 centímetros que hemos visto que explica la variabilidad que tenemos distintos genes. Y el total de diferencias que hay, la variabilidad total, la varianza total es 40. Esto nos daría 0,5. 0,5 es lo mismo que decir 50%, es decir, es un porcentaje expresado en tantos por 1. El total es 1, en vez del total ser 100. ¿Vale? Pues si el total es 1, la mitad es 0,5, el total es 100, la mitad es 50%. Lo entendemos, ¿no? Que es así como se expresa. O sea, que nos dé 0,5, es decir, cuando calculemos la heredabilidad, nos va a dar un valor entre 0 y 1. ¿De acuerdo? 0 es que no hay ninguna variabilidad. 1, que la heredabilidad es completa. ¿De acuerdo? Daos cuenta que esto lo que me está diciendo es que el 50% de la variabilidad, lo que vienen siendo 20 centímetros de 40, ¿de acuerdo?, son debidas a acción de los genes. Eso es lo que me dice esa variabilidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto que pone aquí de H cuadrado igual a, es decir, heredabilidad igual a varianza genética dividido por varianza genética más varianza ambiental, es simplemente el resultado de sustituir esto que tenemos aquí, es decir, V varianza total, que es V de G más VA. Eso es. ¿De acuerdo? Que sé yo que en cuanto ponen letras así con intención matemática, hay muchos a los que os tiemblan las rodillas como a Bambi, pero no. Relajaos, que esto es lo que dice, es muy sencillo. No os compliquéis. Fijaos, que entended lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos más allá. Otro concepto. Este, variabilidad genética o varianza genética. En realidad, cuando hablamos de varianza genética, lo que decíamos, ya hemos visto que hay genes que funcionan aditivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, fíjate, podríamos dividir en 3 patas. ¿De acuerdo? Varianza, eso es lo que llamamos varianza genética aditiva. la que es debida a la expresión de esos genes que funcionan sumando lo que aporta cada alelo. ¿Entendéis? Eso es lo que significa V de GDA. Aquí lo que estamos poniendo es, esa varianza genética en realidad se puede dividir en tres varianzas, en tres patas de varianza. Una, varianza genética aditiva. Otra, varianza genética debido a los fenómenos de dominancia y recesividad, lo que veíamos ahí. Otros genes que se explican en función de que cuando se expresan distintos, hay uno que se expresa y otro que no. Eso es la varianza genética por dominancia, ¿de acuerdo? Y esta, que nos dice varianza genética interloci. Fijaos, loci es el plural de locus. Locus es un lugar, concreto locus en latín, significa lugar, literalmente. Y los romanos estaban tan locos que el singular era con S y el plural sin S. Entonces, el plural de locus en loci, ¿vale? En realidad nosotros decimos loci, pero en latín clásico se pronunciaría qui, loci. Si habéis dado latín, era así, ¿no? En el eclesiástico sería loci o algo así, creo, ¿no? Y hablan de chelo, ¿no? Y está chelo en vez de cielo, es decir, así. Fijaos, loci entonces hace referencia a genes, ¿vale? Entre un gen y otro gen. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, este fenómeno de que la influencia que un gen tiene sobre la expresión de otros genes, es decir, hay algunos genes que influyen en la expresión de otros genes. Eso es lo que se llama, el fenómeno que se le llama epistasia. ¿De acuerdo? Epi, acordaos, es sobre. Entonces es como que este gen se expresa sobre este otro. Es decir, eso es lo que significa epi. Acordaos que la anestesia epidural se llama así porque te la ponen encima de la dura madre, que es una de las tres meninges que tienes. ¿De acuerdo? Ya lo veréis más adelante. Pero todos habéis oído hablar de la anestesia epidural y de que, pues, que sepáis que viene de ahí. Epi. Cuando dicen subdural, una hemorragia subdural, significa que la hemorragia está por debajo de la dura madre. Ya está. Es decir, todo esto lo diréis. Es que hay que sacar mucho conocimiento que ya tenéis para engancharlo y que os sirva para ti. Entonces, fijaos, esas tres, el ejemplo que os dan en este apartado final del tema 2 de complementos de genética mendeliana, os hablan de la epistasia, ¿de acuerdo? Y la epistasia es ese fenómeno que os digo que se da en que hay algunos genes que influyen en la expresión de otros genes. Entonces, el ejemplo paradigmático que os mencionan es el famoso caso Bombay. El caso Bombay es un caso muy curioso, muy interesante, que nos parece a nosotros, pero a la madre en el momento no le debió hacer ninguna gracia. Fijaos, me parece recordar, y si no es así da igual porque para entenderlo nos va a servir, que la madre, esto sí es verdad, la madre, fijaos, hace referencia al grupo sanguíneo, ¿no? Todos sabemos los grupos sanguíneos que puede ser tener alelo 0 o alelo A o alelo B, y la combinación 2, digamos, pares de alelos en nuestro genoma con respecto al grupo sanguíneo y puedes llevar a A0, 00, AB, BB, es decir, las combinaciones de dos elementos de esas tres posibilidades, ¿de acuerdo? Es lo que tú puedes llevar. Bueno, pues fijaos, la madre era fenotípicamente, se veía, que era grupo sanguíneo 0, ¿de acuerdo? En el caso Bombay, grupo sanguíneo 0. El padre era grupo sanguíneo A, ¿de acuerdo? Y resulta que tienen dos hijos a los que les hacen análisis de sangre y descubren que uno es B y otro es AB. Entonces, ¿puede un hijo B ser hijo de una madre 0 y un padre A? ¿Sí? Sí, porque hasta aquí no. Pero aquí hay algo que no cuadra. Fíjate. Si eres grupo sanguíneo 0, ¿cuál es tu genotipo? ¿Qué dos copias llevas? Como San Miguel, eso es, 00. Eso es así. 00. ¿De acuerdo? Evidentemente, porque eres homocigoto recesivo. Si tuvieses una de tus copias A o B, no sería 0, serías A o B. ¿Entendemos? Con lo cual, fijaos, ¿qué gametos van a llevar los óvulos de esta mujer? ¿Qué información van a llevar los gametos? 0 todos. Si un hijo es AB, la A se la da un progenitor. Y la B se la da otro. Tiene dos copias. Una te la ha dado el padre y otra tu madre. No puedes tener, no puede ser una madre grupo sanguíneo 0 y su hijo AB. Es imposible. Imposible. Lo que pasa es que en Bombay además no estaba Sor María, con lo cual el hijo era suyo. No se lo habían cambiado. ¿Entendemos, no? O sea, fijaos. Algo pasa aquí que se me escapa. Esa es la idea. Fijaos, el padre si es A, ¿qué genotipo tiene?
AB.
No, AB no. Si fuese AB sería AB. El padre es A. El padre es A. AA o A0, eso es, sí, señores. Hay dos genotipos que dan lugar a este fenotipo. El padre puede ser o AA o A0. Es más, si tiene un hijo B y un hijo AB, no, no. ¿Qué será el padre? ¿AA o A0? A0, porque a este le ha tenido que dar el 0 el padre. ¿Sí o no? Porque el padre no le ha podido dar el B. El B se lo ha tenido que dar la madre. Es decir, la madre lleva el B en uno de sus dos alelos. Por narices. No voy a decir pelotas, pero es narices. ¿De acuerdo? Fijaos que lleva esto. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaos. Pues lo que ocurre es lo siguiente. La madre, fenotípicamente el 0. Pero genotípicamente no tendría que haber sido 0. ¿Por qué? Fijaos, porque ella lleva un alelo B, evidentemente, para que sus hijos sean B y AB. Ella lleva, porque el padre puede haber aportado tanto A como 0, pero el B se lo tiene que dar la madre. ¿Entendéis? Lleva ese alelo, por lo menos. La madre es o AB o B, por lo menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que este grupo sanguíneo, en realidad, no es nada más que un polisacárido que se expresa en la membrana del eritrocito. ¿De acuerdo? De manera que si eres grupo sanguíneo A, si llevas el alelo A en tu genoma, fabricas el polisacárido A y ese polisacárido A se pone en la membrana del eritrocito. Si eres B, fabricas el polisacárido B y lo pones en la membrana del eritrocito. Si eres 0, no fabricas ningún polisacárido ni lo pones en la membrana del eritrocito. Entonces, los eritrocitos de esta mujer no presentaban ningún pincho polisacárido fuera, ni A ni B. ¿De acuerdo? ¿Pero por qué? Si llevabas en tu interior la información de fábrica del polisacárido B. Pues fijaos, porque resulta que este grupo sanguíneo, este polisacárido, que es como un pincho que se expresa en el exterior del eritrocito, se tiene que enganchar, imaginaos que es el mástil de una bandera, se tiene que enganchar en una peana, donde encaje, y ahí, esa peana es otro polisacárido, que es el polímero H, se llama así. Y ese polímero H no tiene alelos, es decir, todos expresamos el mismo gen del polímero H. Y todos tenemos en nuestros eritrocitos el mismo polímero H, que lo normal es tenerlo bien. Entonces tú llevas tu polisacárido, fabrican tus enzimas, que es el resultado de esa expresión del gen del grupo sanguíneo A, el alelo A del gen del grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? Se expresa una enzima que hace que fabriques el polisacárido B. Pero cuando el polisacárido B lo vas a colocar en la peana, resulta que esta mujer tenía una mutación en el polisacárido H, que es la peana. Entonces, sus enzimas fabricaban el antígeno B, que es ese polisacárido, y cuando lo iban a colocar, no se encajaba en ningún lado y no quedaba, no se mostraba. Entonces, esta mujer, fenotípicamente, llegaban los glóbulos blancos a testar el eritrocito y no tocaban ningún antígeno, con lo cual su grupo sanguíneo era 0. Esta mujer, aunque llevase la información genética de ser B, podía haber donado sangre como grupo sanguíneo 0, puesto que mis eritrocitos, si ella me dona sangre a mí, mis glóbulos blancos, mis leucocitos, van a testar esa superficie del eritrocito y no van a encontrar nada y para ellos va a ser 0 y no van a fabricar anticuerpos contra ello, ¿entendéis? Realmente, funcionalmente, era grupo sanguíneo 0, pero en realidad no expresaba el polímero H, ese era su problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que sus hijos sí heredan el alelo de fabrica el polímero B, ¿de acuerdo? Y cuando hace el antígeno B, resulta que sí se puede enganchar porque expresa en la peana de su padre que les ha aportado el polímero H de su padre. Aunque no expresen el total, porque el 50% de sus peanas las fabriquen mal por el que expresaban el H de su madre, el H de su padre les hace suficiente como para que yo vaya con el leucocito, toque y diga, ¡ah, hay un pincho B! Con lo cual eres antígeno, eres grupo sanguíneo B. ¿Entendemos? Sus hijos sí muestran, porque es decir, el resultado, perdón.
La madre podría ser incluso AB, porque el...
Sí, eso es. La madre podría haber sido AB. Perfectamente.
O sea, podría tener
de
los dos.
Sí, la madre puede ser AB porque si eres AB, a este le das el B y el padre le da el 0. A este le das el B y el padre le da el A. Podría ser AB perfectamente. ¿Entendemos? La madre podría ser AB perfectamente. El caso es que a sus hijos la B se la ha tenido que dar la madre si el padre es A. A menos que el padre también tenga... No, pero no, porque es A. Es decir, tiene polímero H donde se engancha. Pues si no, no mostraría el A. ¿Entendemos? Fijaos. Esto es un caso de epistasia, es decir, el gen del polímero H influye sobre la expresión del grupo sanguíneo. Eso es un gen, la expresión de un gen influye en la expresión de otro. Eso es lo que se llama epistasis. Quedaos con eso simplemente. Pero, vamos.
El cero del acero podría tener eso también.
¿Cómo que tenía también?
Puede tener lo del B, que no en la casa la plana.
No, a ver si nos entendemos. Una cosa es lo que hace que lleves ese alelo y otra cosa es el fenotipo que se muestre. Si tú el fenotipo que se muestra es cero, evidentemente es porque no se engancha la peana, puesto que tú tenías que haber, tienes la información de fabricar el antígeno B.
¿Y si el cero del A puede hacer eso también?
¿Cómo que el cero del A puede hacer eso? El cero lo que significa, atiendes, el cero lo que significa es que no fabrica polímero. Ya está. Tú es que estás mezclando lo que es el genotipo con el fenotipo. Una cosa es la información que llevas en el genotipo, que te dice fabrica esto, y otra cosa es una vez que yo esto lo fabrico, ¿cuál es el resultado que veo? Lo normal es que si tú llevas en uno de tus alelos fabricar el A o fabricar el B, lo fabriques y eso se exprese, porque lo normal es tener bien el polímero H. Pero si tienes mal el polímero H, aunque tú fabriques el cero, el B, en realidad eres cero porque no tienes dónde enganchar el polímero H. Y funcionalmente, el fenómeno es que no muestras antígeno. ¿Entiendes? Eso es de lo que va. Fijaos, vamos a avanzar que si no, no llegamos y tenemos que verlo. A esto me da lugar a tres tipos de varianza genética, ¿vale? La varianza genética debida a la expresión de genes aditivos, la varianza genética debida a los fenómenos de dominancia y epistasia, digo, de dominancia y recesividad, que es VGD de dominancia, acordaos, y la interloci, varianza genética IGI, que es la de la epistasia, ¿de acuerdo? La de el caso Bombay. Entonces, fijaos, realmente este, el de la varianza debida a genes aditivos, es una pata mucho más gorda que las otras, ¿de acuerdo? Entonces, todos los estudios en los que solamente nos centremos en la varianza genética aditiva, cuando hablamos de heredabilidad y solamente tenemos en cuenta la variabilidad genética aditiva y no tenemos en cuenta la de dominancia ni la interloci, estaríamos hablando de heredabilidad en sentido estricto, ¿de acuerdo? Y se representaría como H minúscula al cuadrado, no como H mayúscula, ¿de acuerdo? Y esto matemáticamente es así, es decir, varianza genética aditiva dividido por varianza varianza total, ¿de acuerdo? A lo que vamos, fijaos, os digo ya, el éxito de la cría selectiva es la acumulación de genes aditivos, se debe solamente a la acción de la varianza genética aditiva. Fijaos, lo que ha hecho la humanidad durante siglos, al ir haciendo que críen solamente las vacas que dan más leche, es ir juntando alelos aditivos en esas vacas que cada uno aporta una cantidad más de leche, ¿de acuerdo? Eso es lo que estás haciendo sin tener ni idea de que lo hacías, eso lo hacías. Cuando tú coges y de un lobo sacas un chihuahua es porque has ido dejando la expresión de genes, porque es un poco Mengele, porque de los genes que tienes que ir seleccionando para sacar un chihuahua de un lobo, manda narices, ¿no? Imaginaos, o sea, para sacar un perro salchicha estás seleccionando genes que en humano generan acondroplasia. Mirad lo que es un perro salchicha, un tronco muy grande, unas extremidades muy pequeñas, lo típico del enanismo, que es la acondroplasia humana, ¿de acuerdo? En la que además tienen las extremidades curvadas, eso es un perro salchicha, ¿de acuerdo? Un bulldog, fijaos que es que tienen problemas de aquí, bueno, pues esa cría selectiva que hace que se exprese, al final lo que hago es expresar, juntar alelos aditivos que o bien den cosas que sean maravillosas, como que te den 75 litros de leche una vaca, ¿de acuerdo? O bien hacemos burradas como, pues eso, sacar un chihuahua, un bulldog de un lobo. Imagino, pero es eso, el éxito de la cría selectiva, igual con las plantas, ¿eh? O sea, las variedades de plantas que cultivamos y que comemos son resultado de ir acumulando genes aditivos de las plantas silvestres, haciendo que solamente vayan criando aquellas que expresen determinadas características, que al final lo que en realidad está reflejando es que están acumulando en esos tipos la expresión de genes aditivos. Cuando es lo que hace que la cría selectiva llegará a un límite en el que no podrás tener vacas que den más. Es decir, una vez que tenemos ya las vacas que dan el máximo, luego ya va a depender simplemente que den leche o no den leche, como os digo, de condiciones ambientales. Si está deshidratada no va a poder dar toda la leche que podría dar, simplemente eso. Entonces, quedaos, os voy a comentar otra cosa, fijaos, el valor de la heredabilidad calculado a partir del parentesco, en estudios en humanos, que es lo que hacemos nosotros en la APP1, ¿os acordáis que era pasar el BCI a 3, unos de ellos tenían relación de parentesco y otros no? ¿De acuerdo? se calcula, ¿de acuerdo? Fijaos, es el valor de la correlación. Lo que vamos a hacer es correlaciones entre cómo ha respondido el padre y cómo ha respondido el hijo, el BFI, la correlación, divididos entre los parientes considerados, dividido por el grado de parentesco genético. Fijaos, el grado de parentesco genético se expresa en porcentaje de genes compartidos expresados en tantos por uno. Es decir, si compartimos el 100% de genes, tenemos un parentesco de uno. ¿Entendemos? ¿Quiénes comparten un par de genes, el 100% de genes? Gemelos monocigóticos, eso es. Gemelos, que es el resultado de un óvulo y un espermatozoide, que en la primera división, cada una de esas células resultantes funciona como un cigoto. ¿De acuerdo? Pero en realidad es solo un óvulo y un espermatozoide, con lo cual llevan el 100% de genes iguales. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. La correlación que se suele expresar con la R de Pearson, ese es el estadístico que se suele utilizar, y para la correlación, dividido por el grado de parentesco, que como hemos dicho, entre padres e hijos, que es nuestro estudio, ¿cuántos genes se comparten? ¿Cómo que 100? ¿Tú eres igual, o sea, eres gemelo de tu padre? 50%, es decir, tú tienes, el espermatozoide lleva un juego de 23 cromosomas y el óvulo lleva un juego de 23 cromosomas. Cuando se juntan en el cigoto tienes pares de 23 cromosomas, ¿de acuerdo? Llevas 23 unidades, te las ha dado padre, y 23 te las ha dado madre. Fijaos, siendo estrictos, vosotras lleváis el 50% de padre y el 50% de madre. Nosotros llevamos un poquito más de madre que de padre. ¿Por qué? No, quédate. ¿Por qué nosotros tenemos un poquito más de madre que de padre y vosotras tenéis lo mismo de padre que de madre? ¿Cómo? Porque eso, solo tenéis, ¿eh? Solo tenemos una X y vosotros tenéis dos. Y acordaos, el cromosoma Y es el X, que es un cromosoma. El cromosoma Y es lo menos que dan por cromosoma. Casi solo lleva la información de fabrica pito y testículos, ¿sabes? Prácticamente, es verdad. Es prácticamente así. Entonces, fijaos, de hecho, se calcula que el gen X tendrá como la información. Es el más corto de los 23 pares, ¿de acuerdo? El 20, se ordenan por tamaño, con lo cual el 1 es el más largo, el 23 es el más corto. La X lleva la información como de 1000 genes y la Y lleva la información como de 100.
¿Cómo?
¡Ay, qué fácil! ¡Es que fácil! ¡Qué fácil es meterse con nosotros! Pues te respondo, en genética, ¿tener más es mejor? Si tienes 3 cromosomas, 21, ¿es mejor que tener 2? ¿Sería síndrome de Down? Quiero decir, tener más no es mejor. Ni tener menos es mejor. Hay que tener lo que hay que tener. De hecho, vosotras inactiváis en cada una de vuestras células uno de los dos X que tenéis, que se forma la cromatina de Barr. ¿De acuerdo? Que al final expresáis los mismos genes que nosotros, los mismos. Pero inactiváis una. Eso os protege de padecer enfermedades ligadas al cromosoma X, puesto que el 50% de vuestras células, si tenéis uno de los dos X que tenéis, lo tenéis con una tara, en el otro 50% de vuestras células se expresa al otro, y con eso suele compensar suficiente. Y por eso no soléis padecer daltonismo, hemofilia, es decir, enfermedades ligadas genéticas al que van en el cromosoma X, vosotras tenéis muchísimo menos riesgo de padecerlas que nosotros. ¿De acuerdo? Quedaos con eso. Vamos a seguir avanzando aquí, que si no, lo que va a esto, fijaos, acordaos. Cuando solamente te fijas en genes aditivos es heredabilidad en sentido estricto y se abrevia en H minúscula. Cuando tenemos en cuenta los tres, heredabilidad en sentido amplio. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Fijaos. Objetivo de la APP1. Calcular la heredabilidad de los rasgos de personalidad. Eso era así. En todo experimento que hagáis os van a pedir siempre que sepáis cuál es la variable independiente y la variable dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, en todo experimento que sepáis que la variable independiente, paradójicamente, es la que tú manipulas. ¿De acuerdo? La que tú manipulas. O, si no la manipulas, la que en función de los distintos valores que esta variable adquiera, los asignas al grupo experimental o al grupo de control. ¿De acuerdo? Entendámonos. Si yo hago una prueba de medicamento en la que pruebo un analgésico, y lo pruebo a la mitad del grupo, claro, le doy analgésico y la otra mitad le doy placebo, ¿de acuerdo? La variable independiente es si lleva analgésico o si lleva placebo. ¿Entendéis? Es medicamento sí, medicamento no. ¿Entendemos? Y la dependiente, lo que yo mido. En este caso, ¿qué me diría? Pues cómo responde el dolor, porque estoy probando su capacidad analgésica, ¿no? En nuestro caso, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es el parentesco. Es decir, tengo entre a los que paso el BCI, unos con una relación de parentesco, ¿de acuerdo? Y otros sin relación de parentesco, ¿de acuerdo? Y la variable dependiente, lo que yo mido, que ¿qué es lo que voy a medir? La correlación en el BCI. Si correlacionan más las respuestas de aquellos que tienen parentesco que aquellos de que no tienen parentesco, pues apoyaré la hipótesis de heredabilidad de los rasgos de la personalidad. Si no, pues al revés, apoyaré la hipótesis ambiental. Es más, pero lo que vamos a hacer es incluso calcular la heredabilidad de cada rasgo según hemos tenido en nuestro estudio, que como sabéis es un ejercicio didáctico y no hay que sacar ninguna conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto nos permite hacer tres grupos de correlaciones. Un grupo experimental que sería entre A y B, ¿de acuerdo? Entre A era el hijo, B era el progenitor, es entre ellos entre los que puedo calcular la heredabilidad. Porque recordar que para calcular la heredabilidad voy a dividir la correlación entre el parentesco. El parentesco entre padres e hijos es 0,5 porque comparten un 50% de genes. Pero el parentesco entre A, el hijo y el amigo del hijo, ¿cuál es? Cero. No comparten, tiene que ser cero, ¿de acuerdo? Entonces, como se supone que cero, ya sabemos todos que cualquier cosa dividida por cero es caca en matemáticas, no es cero. Decían en el cole, decían, cualquier cosa dividida por cero es infinito, ¿de acuerdo? Pero en realidad es una indeterminación matemática que no vamos a entrar aquí. Pero entre B y C, entre el padre de A y el amigo de A, tampoco hay relación de parentesco, con lo cual también es cero. No se puede calcular la heredabilidad solamente en este grupo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué heredabilidad vamos a calcular nosotros en nuestro estudio? Pues fijaos, la heredabilidad calculada siempre será en sentido estricto, ya que al no compartirse el 100% de genes, o sea, que os quede, que para tener en cuenta la variabilidad de vida dominancia y la variabilidad de vida epistasia, tienes que tener en el grupo gente que comparte, en el grupo de estudio, gente que comparte el 100% de genes. O sea, traducido en estudios con humanos, solamente en estudios con gemelos podemos estar hablando de heredabilidad en sentido amplio. Si no, siempre en sentido estricto. Que os quede esto, esta grabación estará, lo veis, si en el cuestionario os piden qué heredabilidad estamos calculando, estricto. ¿De acuerdo? Aquí os lo pongo. Porque no tenemos en cuenta la variabilidad debida a la dominancia ni la debida a la epistasia. Solo podemos tener en cuenta variabilidad debida a los genes adquiridos. Y ahora vamos a ver esto, que es lo mismo que os voy a poner en el archivo adjunto, ¿de acuerdo? En el foro, cuando ponga resultados, el APP1, que cuando tengáis abierto un cuestionario podréis mirar. Entonces, fijaos, nos muestran esto, una tabla con medias y desviaciones estándar. Esta es la medida de lo dispersa que estaba la muestra, que os decía que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, ¿de acuerdo? Entonces, esta media y desviaciones estándar sirve, en este caso, para que te pregunten, ¿cuál es la media que se ha obtenido en escrupulosidad en el grupo de amigos del hijo? Pues el grupo de amigos del hijo era el C, escrupulosidad. ¿Es este qué media? 31,26. Lo pones y aciertas en el cuestionario la respuesta. Ya está, para poco más. Fijaos que en el documento que nos han mandado también nos mandan unos gráficos, pero estos gráficos que nos están mostrando las medias sin desviación estándar, porque la desviación estándar se suele dibujar como una antenita en un gráfico, cuando estudiéis cualquier paper o veráis cualquier ejercicio o cualquier estudio científico, veréis que se presentan los gráficos como con esa antenita es la desviación estándar. Cuando más grande, más desviada está la muestra, cuando más pequeña, menos desviada. Significa eso, que hay más representativa de la muestra. Fijaos que nos mandan esto y de un vistazo podemos sacar que esta diferencia es más o menos la de esta, etcétera. Pero sí, fijaos, esto nos engaña muy fácilmente. Esto sirve para preveniros de cara a las elecciones próximas, que se van a utilizar un montón de gráficos esto para manipularos. Fijaos que siempre que os presenten esto, tenéis que fijaros en cuál es la escala que están utilizando. Si fijáis aquí, mira, de 26,60, de raya a raya, aquí va de 26,60 a 26,70. Es una décima la raya. ¿De acuerdo? Fijaos aquí, de 29,50 a 30,50. Cada raya va un punto entero. Es decir, esta raya, en realidad aquí sería una décima parte de estas. ¿Entendéis? No es comparable esto. Si esto lo pones en esta escala, dos décimas que hay de 26,70 a 26,90 estaría casi junto, no habría diferencias. Entonces, fijaos que cada escala es distinta. En esta va de medio en medio. En esta va de uno en uno. En esta de décima en décima. Es decir, estos gráficos te dan un golpe visual erróneo. No son comparables. Tendría que tener la misma gráfica. ¿Entendemos? Simplemente eso. Ahora, fijaos, vamos a calcular la heredabilidad, que es lo que nos importa. ¿De acuerdo? Esta, por lo tanto, S viene de desviación estándar, como os digo, y M de media. Lo que nos interesa es la tabla B, que es con la que vamos a poder calcular la heredabilidad. Y concretamente, solamente en estas correlaciones. Esto lo que nos está mostrando es la correlación, que es la R de Pearson, entre B y A, progenitor hijo. Progenitor amigo, como no comparten genes, no nos va a dar. Como no comparten entre hijo y amigo tampoco, tampoco podemos calcular la heredabilidad con esto. Solamente con estos datos de aquí. Y fijaos, ¿cuál era la heredabilidad? La R, que es este valor, dividido por ¿cuánto? 0,5, que es el parentesco, ¿de acuerdo? Entonces, directamente y de cabeza, ¿cuál es la heredabilidad que nos da nuestro estudio de extraversión? Si divido 0,18 entre 0,5, ¿cuánto me da? 0,36. Fijaos, magia. Matemáticas, dividir por 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2 cada una de estas cifras. Que nos dé 0,36 de heredabilidad significa que la variabilidad en este rasgo de extraversión en nuestro estudio que explican los genes aditivos, en este caso, es del 36%. Eso es lo que significa 0,36. La heredabilidad de extraversión es 0,36. ¿La heredabilidad de empatía cuál será? 0,50, el 50% de heredabilidad de empatía. ¿De escrupulosidad? 0,32, ¿de acuerdo? O sea, el 32%. ¿De neuroticismo? 0,48, el 48%. ¿Y de franqueza? 0,52, ¿de acuerdo? El 52%. Si te preguntan cuál es el rasgo que nuestro estudio ha dado mayor heredabilidad, ¿cuál sería? Franqueza, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el que menos? Escrupulosidad. ¿De acuerdo? Entonces, también te van a preguntar por los dos grupos control que tenemos. De estos dos grupos control, fijaos, hay uno que es entre progenitor amigo, que nos da unos resultados muy cercanos a cero. Entonces, este, sin embargo, nos da medidas, en algunos casos mayores incluso, de las que nos da la heredabilidad, de las que nos da la correlación entre padres e hijos. ¿Por qué? Pues fijaos, entre hijo y amigo hay un ambiente compartido clarísimo, ¿no? Que a lo mejor por eso somos amigos. ¿Entendemos? Porque tenemos además alguna coincidencia en nuestra personalidad. De hecho, probablemente hayamos ido modelando nuestra personalidad ambos dos juntos, si somos muy amigos, de alguna manera. Entonces era esperable. Pero como no comparten genes, esto lo que nos da es una cierta medida de la influencia ambiental. ¿De acuerdo? Si te preguntan cuál de los dos grupos control es mejor grupo control, sin dudarlo, el de progenitor amigo, porque no se puede explicar el resultado y tiene que ser muy cercano a cero y no hay posibilidad de tanto ambiente compartido. Un cierto ambiente compartido sí hay, ¿no? Pero fijaos, entre hijo y amigo lo normal es que le rente lo mismo, ¿entendéis? Entre padre y amigo al hijo le rente al padre, no. O sea, ¿entendéis, no? Quiero decir, hablas otros idiomas, haces unas gracias distintas, políticamente correcto es una cosa y es otra, está de moda lo que sea, es decir, es que eso es así. Tu padre le gustaban los pantalones campana en su época, así, te gustan otras cosas, comprendes el reggaetón, esas cosas, te puede gustar Tetangana, tu padre no. Estas cosas, el efecto que es aquí, ¿no? Entonces, acordaos, si te preguntan, calcular la heredabilidad solamente con la tabla 2, con la primera columna, ¿de acuerdo? Y el resultado es simplemente multiplicar por 2 el valor de la correlación. Ese es el resultado. ¿Cuál de los dos grupos control es mejor grupo control? El de BC. ¿Por qué nos dan los valores que nos dan en la correlación entre el hijo y el amigo del hijo? Por ambiente compartido. Es una medida de la ambientalidad. ¿De acuerdo? Y eso hace que nos emborrone un poco y no sea buen grupo control. ¿De acuerdo? ¿Entendemos? Yo creo que hemos llegado al límite. No nos ha sonado el timbre. Yo creo que lo están reteniendo para no darnos... Para que no me den, porque sabíamos que íbamos a llegar con la lengua fuera aquí al final. Recordad, la semana que viene, primera sesión de debate del artículo. Leedlo antes, haced el resumencillo este y ya nos vemos. ¿De acuerdo? Chicos, os tengo que dejar pasar buen fin de semana y esas cosas. ¿Tienes que...